Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El título de este sermón de la tarde es: ¿a quién sigues? Una sencilla pregunta. ¿A quién sigues? Puedes admirar mucho a alguien. Puedes admirar mucho a una persona. Pero, ¿le sigues? ¿Estás de acuerdo con sus ideales, con sus ideales, con su manera de pensar? Las personas tienen la necesidad siempre de seguir a alguien, porque es la manera en que se aprende de otros. Siempre habrá un maestro y siempre habrá seguidores. Siempre habrá modelos a seguir y siempre habrá personas que sigan a esos modelos. Un discípulo es un seguidor. Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios de alguna forma de pensamiento que los caracteriza. Un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas, la manera de pensar de un maestro. Tomando en cuenta esto que hemos dicho, te pregunto nuevamente, ¿a quién sigues tú? ¿A quién sigues? ¿Quién modela tu forma de pensar? ¿Quién modela tus pensamientos? No digas que no sigues a nadie, porque al final todos, de una manera activa o pasiva, seguimos a alguien. Hemos aprendido de alguien. En un primer momento de nuestras vidas, siendo muy pequeños, nuestros padres fueron nuestros maestros y modeladores. Sí, tal vez no te diste cuenta, posiblemente, pero los imitabas muchos a ellos. Mucho, mucho, mucho. Tanto así que la gente podía verte y decir, pero si es igualito a su papá. Cuando se ríe, cuando se coge la cabeza, cuando se rasca la oreja, igualito, igualito. Se parece mucho a su mamá en la manera que habla. Es necesario tener siempre esa forma de ver a otro para poder imitar lo que hace. Así que en un primer momento de nuestras vidas, nuestros padres fueron nuestros maestros. Tal vez sigues a alguien en el ámbito de la política. Tal vez sigues algún personaje en la farándula, algún cantante. Hay para escoger ahora. Hay incluso cristianos que siguen a cantantes cristianos y modelan mucho su forma de pensamiento. Incluso siguen a muchos maestros de la palabra y se parecen mucho a ellos. ¿Sigues algún maestro en su forma de pensamiento? Te voy a hacer una pregunta. ¿Sigues a Cristo? ¿Sigues a Jesucristo? Es importante que sigas a alguien, pues debes imitar a alguien. Pero más importante es que sigas a alguien, no tanto porque te parezcas en su forma o en su manera de ser, sino saber a dónde te va a llevar precisamente el que sigas a alguien. Si pensamos en Jesús, en Jesucristo, vamos a conocer que Jesucristo nos va a llevar a conocer precisamente a su Padre Celestial. Mira la forma en que los discípulos aprendieron de su maestro. Después de esta breve introducción, quisiera enfocarme en esta conocida enseñanza de nuestro Señor. Esta ilustración, que se le llama precisamente la vid verdadera, la vid y el labrador. Mira por favor conmigo el capítulo 15, el versículo 1. Tenemos al Señor Jesucristo ahí y previo a este versículo 1, en el capítulo anterior, el Señor se está dirigiendo con sus discípulos, se está dirigiendo precisamente al lugar donde ellos van a pasar previo al Calvario. Muchos creen que faltan algunas horas, un poco más, un poco menos, pero el Calvario está muy cerca. Entonces, hay un momento de participación muy íntima del Señor con sus discípulos, con sus seguidores. El versículo 1, entonces, el Señor les da esta ilustración. Él les dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Bueno, ¿qué es una vid? La vid es una planta. En ella crece las uvas, que sabemos que es el principal ingrediente del vino. Estamos más familiarizados con tal vez saber qué es la planta de uva, ¿no? Tal vez decir la vid como que nos deja con alguna inquietud. Pero el Señor, Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el labrador. ¿Quién es la vid para los discípulos? Pensemos en esto, ¿no? Porque el Señor Jesús va a dar una enseñanza, pero Él va a usar las cosas, las situaciones, las circunstancias que los discípulos conocen. Sabemos que la nación judía eran tanto una nación que vivía de la agricultura y vivía de la ganadería. Ellos trabajaban mucho en eso, entonces estaban familiarizados con el asunto de las ovejas, de la vid, por ejemplo, las plantaciones de las uvas. Así que el Señor les habla y les dice: yo soy la vid verdadera. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Sabemos nosotros, evocando o haciendo eco del Salmo 80, versículo 8, donde precisamente el salmista dice lo siguiente: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y luego el versículo 15 del Salmo 80, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Este salmo nos habla de una vid que Dios trató, y sabemos que esa vid era precisamente la nación de Israel. El versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. La limpiaste, hiciste arraigar sus raíces. Pero luego, ¿qué sucedió? Fue quemada a fuego, fue asolada, pereció por la reprensión. Está hablando de la nación de Israel. Entonces, cuando los discípulos escuchaban la referencia de la vid, ellos sabían que estaba hablando de la nación judía. Nosotros, por ejemplo, no estamos tan familiarizados con las vides. Tal vez si fuéramos un poco más sureños, ¿no? Tipo Chile, Argentina, fuera diferente, porque ellos trabajan mucho con estas plantaciones. Acá en nuestro país hay otro tipo de cultivos que son más numerosos, el arroz, el maíz, cosas así como estas, ¿no? Pero el judío, los discípulos que están pasando el tiempo con el Señor, escuchan y dicen: ah, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo? Ellos dicen: si la vid es la nación judía. La referencia del Dios de Israel es llamar a la nación judía la vid. Pero el Salmo está diciendo que ellos fueron la nación, la vid fue quemada a fuego. ¿Por qué? Por la reprensión que ellos recibieron cuando rechazaron precisamente a su Dios. Ustedes conocen la historia de Israel, fueron exiliados a Babilonia y luego regresaron. Realmente ellos se entregaron a la idolatría y Dios usó a naciones paganas para poder juzgar a la nación judía. Pero el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos: miren, yo soy precisamente el perfecto cumplimiento de todas las figuras y todos los símbolos y las sombras del Antiguo Testamento. No se cumplieron en Israel. ¿En quién se están cumpliendo? En el Señor, porque Él les está diciendo: yo soy la vid verdadera. Sí, la nación de Israel fracasó. La nación de Israel fracasó y fue reprendida. Pero entonces, ¿cuál es la vid verdadera? El Señor está diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Recuerden entonces Tenemos aquí a los discípulos. Ellos están escuchando y aprendiendo del Señor, y el Señor les está diciendo que Él es la vid verdadera. Y luego les dice, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Es el viñador, el dueño de la vid, el dueño de todas las vides. Él es, mi Padre es el labrador. Dios Padre es el labrador. Es el viñador, porque todo el plan que Jesús llevaba a cabo era según el propósito eterno de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice claramente que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo el plan de redención, toda la obra de salvación es dada por Dios el Padre. Por eso el Señor Jesucristo se sienta con ellos y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el dueño de la tierra. Mi Padre es el viñador. Ahora, ¿por qué inicia el Señor con esto? ¿Por qué el Señor inicia con esta ilustración? Ilustración que ellos entendían. Yo estoy seguro que tal vez muchos de nosotros no estamos tan familiarizados. Lo digo una vez más. No es una ilustración que nosotros podamos comprender, primero porque somos de la ciudad. No somos agricultores. Si fuéramos agricultores, tal vez usáramos otra ilustración. Pero el Señor usa esta ilustración porque Israel está familiarizado, los discípulos están familiarizados. Pero los discípulos, al igual que nosotros, estaban preguntándose a dónde quiere el Señor llegar. Miren el versículo 2. Ahora el Señor les dice, ya que les dio la introducción de quién es la vid verdadera, no es Israel, es el mismo Señor Jesucristo, Él es la vid verdadera. Él les dice, todo pámpano, esa palabra pámpano es rama, toda rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ya no está hablando el Señor no está haciendo referencia a Él como la vid. Ahora está diciendo, miren, ustedes son las ramas de la vid. Ustedes son las ramas de esa planta de uvas. Ustedes son las ramas. Si ustedes vieran o si han visto en algún momento alguna planta de uvas, ustedes van a ver que esas plantitas no tienen troncos gruesos. Muchas veces usan alguna estructura para que se trepen, ¿no? Y las uvas ¡chum!, caen así. Esa planta no sirve, la madera no sirve realmente para nada. Las hojas pueden ser tal vez usadas como ornamento. ¿Qué es lo que realmente vale en esa planta de uvas? Si no es las mismas uvas. De ahí todo lo demás realmente no sirve para mucho. No es como cuando uno planta un árbol grueso, sabe que, por ejemplo, aquí en la costa, en el campo, cultivan mucho las tecas, ¿no? Son árboles muy, muy altos, muy firmes y con una madera muy gruesa. Pero, ¿qué podemos sacar nosotros de una vid? De las ramas, no mucho. De las hojas, tal vez algo de ornamentación. Realmente el provecho es ¿en dónde? Es en el fruto. Entonces, el Señor les dice, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿por qué dice en mí? Porque Él se está presentando como la vid verdadera. Entonces, toda rama que en mí no lleve fruto será quitada. Y todo aquel que lleva fruto, no pierdas la figura de la vid, no te olvides. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto todavía. ¿A dónde quiere ir el Señor con esto? ¿Qué les está mostrando? ¿Qué les está enseñando? ¿Y qué nos está enseñando a nosotros? Porque la pregunta inicial era, ¿a quién sigues? ¿A quién tú sigues? Esta realidad espiritual se nos presenta a nosotros. Y gloria a Dios que podemos entender el hablar del Señor. Pero si Cristo no está como esta realidad espiritual, el mundo no sigue las cosas de Dios, las ignora completamente y busca a quién seguir como un maestro en los miles de modelos y maestros que el mundo puede ofrecer. Pero hay una realidad espiritual aquí. Entonces, el Señor les dice, miren, el que en mí no lleva fruto será quitado. Y el que tiene fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La planta de uva requiere de mucha atención. No se puede usar la madera, no se puede construir cosas con ella, no se pueden hacer muchas cosas con esta planta. Es totalmente inadecuado. Lo único que se busca en la vid es el fruto y requiere más atención que cualquier otra planta. Asimismo, en la ilustración, los discípulos ahora son las ramas de esta vid, pero lo único para lo que sirven las ramas de la vid es solo para llevar fruto. Y si tú estás buscando a quién seguir, o tienes la certeza de seguir a alguien que no pertenece a lo que el mundo te pueda dar, sino a lo que encontramos en la realidad del reino de los cielos, debes de saber que lo único que realmente para nosotros es valedero es el fruto. Somos ramas. Y si no estamos nosotros ahí recibiendo la savia de la planta de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Para qué sirve decir que somos creyentes si lo que vamos a encontrar siendo ramas es que tal vez no tenemos ningún fruto? No tiene sentido. Los frutos que deben llevar esos discípulos, ¿cuáles son esos frutos? Bueno, por lo menos Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, nos ayuda mucho las virtudes. O también la famosa progresión del apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también pongan toda diligencia en esto. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento de Dios dominio propio, al dominio propio paciencia, paciencia para enfrentarse a las cosas de esta vida, a la paciencia piedad o devoción cristiana. Si somos creyentes, vamos a tener que mostrar una vida de piedad cristiana. A la piedad cristiana, el afecto que nos une como hermanos en la fe, y a ese afecto que nos une como hermanos en la fe, el amor de Dios. Dice el apóstol Pedro, si estas cosas no están en vosotros, no abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, la vida cristiana, nosotros, si tú dices, pastor, yo soy un creyente verdadero, yo soy un cristiano verdadero, entonces déjame buscar tus frutos. Deben de verse tus frutos. Eres una rama, eres un pámpano. No debe ser tan difícil encontrar los frutos. Si estoy hablando literalmente, tú te acercas a un árbol, uva, mango, qué sé yo, naranja, manzanas. A ver, ¿dónde están los frutos? Y te subes en el árbol, que te cuesta trabajo subir, puede ser difícil, y llegas y no encuentras fruto. Miras, buscas entre las hojas, no hay fruto. Escarbas entre las ramas, no hay fruto. Te pregunto yo, ¿eso sería placentero? ¿Eso sería una evidencia de la vida que estás llevando en el Señor? ¿Dónde está el fruto? Somos ramas injertadas en la planta de uva, en la vid. Si no hay fruto, ¿cuál es el fin de nuestra vida? Ahora, tú dices conocer a Cristo. Los frutos deben ser fácilmente evidenciables. Pero si tú no conoces al Salvador, entonces tienes a quién seguir, porque solamente la vida en Cristo, la vida en el Señor Jesucristo, te va a mostrar fruto, que es un fruto que permanece para siempre. Ahora, es interesante que el Señor dice a los discípulos que todo pámpano que da fruto lo limpia para que lleve más fruto. Eso nos dice que Él nos está mejorando todo el tiempo. A veces, ¿cómo lo hace? ¿Con disciplina? ¿Con amonestación? con exhortación, con tribulaciones. Todo eso nos perfecciona. Tal vez, voy a decirlo de una manera ilustrativa, las uvas que diste la primera vez eran pequeñas. Tal vez no tenían mucho dulce, tal vez eran ácidas, estaban llenas de muchas pepas. Bueno, no importa, pero era fruto. ¿Qué hace el Señor? Comienza a trabajar contigo, comienza a moldearte. Por eso tienes que saber a quién sigues. Y si estás siguiendo a Jesucristo, Él dice que si llevas fruto, ¿Él qué va a hacer? Va a limpiarte para que produzcas un mejor fruto. ¿Por qué? Porque estás unido a la planta de la vid. Estás unido a la vid. Y mira el versículo 3. Él le dice a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes están limpios, dice. No hay nada mejor que seguir a quien nos puede limpiar aún en nuestros propios pensamientos y acciones. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión. Ellos pasaron aproximadamente 3 años con el Señor. Está llegando el momento previo al Calvario. Entonces, el Señor los había limpiado por la palabra. Puede que el mundo pueda ofrecerte muchos buenos maestros que realmente impacten tu corazón y tu vida, pero no hay nadie como Cristo el Señor y Salvador para darte a conocer la voluntad del Dios creador de los cielos y la tierra. Cuando Cristo obraba sanidades y milagros, su mayor obra no estaba tanto en los milagros, sino en la salvación de las almas de los pecadores. Eso no pueden hacer los maestros de este mundo, los modelos de este mundo. No lo pueden hacer. Este mundo es pasajero, es temporal, pero lo que hace el Señor va mucho más allá. El Señor obraba sanidades y milagros, pero su mayor sanidad era cuando Él les decía a las personas: tus pecados te son perdonados. Y sabemos que los religiosos del tiempo de Jesucristo se encendían con estas palabras, porque ellos decían: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Cuando el Señor sanó al paralítico, al que estaba tendido sobre la cama, el Señor lo levantó. Y luego le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ningún molde de este mundo te puede dar este tipo de sanidad espiritual. Pero yo estoy seguro que aún sabiéndolo, tú te olvidas de quién es tu maestro y que eres una rama que está injertada en esa vid, que está ahí tomando la savia de esa vid. ¿Sabes por qué? Porque todavía sigues viendo a los moldes de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente el fruto no está en tu vida. No hay fruto. No hay fruto. Puede ser tal vez un fruto escaso, pero en vez de ser perfeccionado, ¡ay!, cada día vienes con una situación peor. Si al inicio de tu vida cristiana recibiste la gracia del Señor, y luego vas perdiendo el gozo de la salvación, y luego vas resistiendo a la obra del Espíritu Santo, y luego te encuentras que la obra del Espíritu Santo se apaga, y luego te das cuenta que las cosas del Señor ya no te alegran, y a la final, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a buscar en las cosas del mundo, comenzar a ver los moldes del mundo. Y déjame decirte algo, dentro del pueblo cristiano nominal hay muchos modelos a seguir que no te ayudan en tu edificación espiritual, porque no producen fruto para Dios, sino que lo que producen solamente es obras para sus méritos personales. Y eso es una gran realidad hoy en nuestros días. Mucho pueblo evangélico nominal siguiendo moldes humanos donde no está el Espíritu de Dios, y por tanto no hay fruto del Espíritu. Podrán mostrar una falsa hipocresía, una aparente religiosidad, pero no hay fruto para Dios. No hay fruto del Espíritu. Lo que hay es afán, lo que hay precisamente es intranquilidad, lo que hay es incredulidad. Solamente se quedaron en una mera religiosidad. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos. Y Él les está diciendo claramente, tienen que estar unidos a mí. Ustedes son ramas sencillamente. Son ramas y tienen que mostrar fruto. ¿A quién sigues entonces? Te pregunto una vez más, ¿a quién sigues? ¿Los ídolos humanos que muchos siguen y admiran? Te pregunto, ¿pueden salvar tu alma? ¿Pueden salvar tu alma? ¡Claro que no! Es un rotundo no. Pero tal vez tú me vas a decir una vez más, pero yo no sigo a nadie. No, te puedo escuchar. Te puedo escuchar decirte, no, yo hago las cosas a mi manera. Yo no necesito imitar a nadie. Yo me sigo a mí mismo. Ah, tal vez no tengas entonces un modelo a seguir, porque al final tú mismo te has convertido en un modelo a imitar. No miras a Cristo, no miras al Salvador, no miras al Señor. Te miras a ti mismo. Has convertido tu propio yo en un ídolo a seguir. Tú no te puedes seguir a ti mismo. ¿Cómo tú puedes ser ejemplo para ti mismo? ¿Sabes por qué no puedes ser ejemplo para ti mismo? Porque no eres un buen modelo a seguir. Es más, la Biblia nos muestra realmente cómo somos. Te recuerdo esa cita de Jeremías 17, 9 y 10 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solo engañoso, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10 de Jeremías 17 dice, yo Jehová lo conozco, ¿no? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que no puedes decirme que tú mismo eres a quien sigues. Y yo sé que me vas a decir, no, pero yo sí voy, yo sí considero la iglesia donde me reúno, yo estoy ahí, en los cultos. ¿Puede la iglesia dar esa evidencia? ¿Puede el pastor de la iglesia dar esa evidencia de que estás realmente produciendo fruto para el Señor? ¿O estás trabajando solamente en tu carne? ¿Estás dispuesto a recibir amonestación, exhortación? Recuerda lo que hace el Señor. Recuerda lo que hace el Señor. Si hay fruto y hay ese deseo de nosotros seguir a Cristo, atender a su voz, atender a su palabra, Él va a perfeccionar el fruto. Pero si en tu vida ya no se ve fruto por ningún lado, yo creo que hay que examinar bien tu corazón. Tal vez lo que tengas sencillamente es una conversión meramente nominal. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la fe y la confianza en la obra del Señor? ¿Dónde está la oración en tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás orando personal y públicamente? ¿Te estás congregando? ¿Tienes una familia? ¿Rindes cuentas ahora en una familia, en la fe? ¿Quién te pastorea? ¿Se puede ver esas evidencias? Dice que eres creyente. ¿Dónde están esas evidencias? ¡Hey! Déjame buscar el fruto. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿No será entonces que tienes que examinar tu corazón, examinar tu vida y considerar que a lo mejor en su momento en el mundo tal vez estuviste siguiendo modelos humanos y ahora te estás siguiendo a ti mismo? Porque no escuchas a nadie más. El Señor Jesucristo está ahí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y el fruto que producen no es porque es porque sale de ustedes. Las ramas de la vid son muy delgadas. ¿De dónde creen que proviene esas preciosas uvas que sale en un buen fruto de una planta de uva? Si no es directamente de la savia de la vid. Mírate como un canal, sencillamente como una extensión de Dios para obrar y dar testimonio. Pero al final, los aplausos no son para ti. Los aplausos no son tuyos. Tú eres solamente una rama, nada más. Eres, decirlo de una manera técnica, ¿no? La savia y la rama por donde tiene que pasar la savia para que pueda producir ese fruto. Nada más. Sin embargo, claro, algunos se consideran que son ellos los que están produciendo fruto. Por eso el Señor en el versículo 4, mira lo que les dice, y esto es importante para la vida cristiana. Permaneced en mí, y yo en vosotros, y usa la ilustración de nuevo, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no van a llevar fruto. ¡Qué preciosa la ilustración del Señor! Es como que les dijera con esa voz cariñosa, ¿no? Hablando a sus discípulos, permanezcan en mí. Y ustedes saben que esa palabra permanecer, ¿qué quiere decir? Quédense, moren en mí, estén ahí, conmigo siempre. Eso es permanecer. Tú no puedes permanecer si solamente muestras religiosidad en ciertos momentos para la liturgia o el culto y el resto de la semana viva la fiesta de la mundanalidad. Por favor, no estoy diciendo, amados hermanos, que no reconozca que el Evangelio diga que sí, somos pecadores todavía. Pero no practicamos el pecado, por favor. No podemos, tenemos cada día que mortificar el pecado remanente que todavía hay en nuestras vidas. Si tú ignoras eso y tú te levantas, no confías en el Señor, no hay oración, no hay lectura de las Escrituras, no hay reflexión de la palabra, no hay arrepentimiento de cada día viendo las cosas que pudiste haber fallado, ¿a dónde vas? ¿Dónde está ese fruto? ¿A quién sigues al final? Dices que sigues a Cristo, pero no veo, no están los frutos. No hay esa vida de devoción. El Señor le está diciendo eso a sus discípulos y con palabras preciosas, miren, tienen que quedarse conmigo siempre. Permanezcan en mí. La rama no puede llevar fruto. La rama no sirve para dar fruto. Si no, permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, ¿cómo van a llevar fruto? El versículo 7 dice ahora, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí podemos nosotros nombrar por lo menos, ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo permanecemos? Bueno, ¿qué nos dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué será esto de pedid? A ver, ¿qué será esto de pedid? Si estamos permaneciendo en Él, pedimos. ¿Qué referencia es pedir? Pedid y se os dará. ¿Qué está hablando? Está hablando de la oración, de la vida de oración. Claro, si permanecemos en Él, entonces nuestras oraciones serán conforme su voluntad. La seguridad de que todo lo que pedimos será hecho, como lo dice aquí, el versículo 7, o será hecho, dice, considerando que como ramas pedimos para que los frutos que demos sean los mejores y que den gloria al labrador de la viña, es decir, a nuestro Dios. Es obvio, somos ramas. Si la rama pudiera hablar, ¿qué pidiera el labrador? Que tenga un mejor fruto. Nadie va a pedir algo diferente a eso. Así que si permaneces en el Señor, yo te aseguro que todo lo que pidas, el Señor te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque estás pidiendo en su voluntad. En un evangelio de prosperidad, en un evangelio de materialismo, en un evangelio de falsas declaraciones y falsas profecías y todo este asunto, ¿qué es lo que se pide? No se pide conforme la voluntad de Dios, se pide conforme los propios intereses de las personas, ajenos completamente a la voluntad de Dios. Puede pararse un pastor, un líder en la iglesia y comenzar a decir, bueno, hermanos, ahora vamos a mostrar que realmente confiamos en Dios. Traiga su diezmo, deposite su diezmo. Y si no tiene, no importa, use la tarjeta de crédito, que el Señor va a respaldar a su devoción. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. Ese siervo, esos hermanos, esa iglesia, no están en la vid verdadera. Pero aquí dice el Señor, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Claro, porque es en su voluntad. Vamos a pedir por el evangelismo. Vamos a pedir por la edificación de la iglesia. Vamos a pedir por la escuela dominical de los niños. Vamos a pedir por la instrucción de los varones. Vamos a pedir por la misión de la iglesia, por la unidad de la iglesia. ¿Sí te das cuenta? ¿Y qué más dice el versículo 8? Otra manera en que permanecemos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira eso. Dios es glorificado por nuestro fruto, pero hay un énfasis. Mucho fruto. ¿Recuerda el mensaje de la mañana? De aquellos que varones de Hechos 11, los varones de la isla de Creta y los de, se me va el nombre, que predicaron no solamente a los judíos, sino también a los griegos, los varones de Cirene. Dice que la mano de Dios estaba con ellos y hubo muchas conversiones. Dios aprobó. ¿Por qué? Porque ellos hicieron conforme la voluntad de Dios. Ellos sabían la gran comisión de proclamar a Cristo, no solo a los judíos, sino a todas las naciones gentiles. Por eso la mano de Dios estaba con ellos. Por eso vas a llevar mucho fruto. Cuando tú permaneces a la vid, no es un fruto, no es mucho fruto el que va a caracterizar tu vida en Cristo. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Esa mujer nos da muchas enseñanzas. Ahí en el pozo, el Señor confrontó su pecado. Aquí hay un agua, dice. Hay un agua. Si tomas de esta agua, no vas a necesitar el agua de este pozo. Y esa mujer desesperada, Señor, dame esa agua para no venir acá. Ella pensando todavía en el agua física. Pero el Señor no le estaba hablando de esa agua. Le estaba hablando precisamente de ese gozo interior que produce la conversión a través de la obra del Espíritu Santo. La mujer no entendió, pero cuando la mujer fue confrontada con su pecado, el contexto sabemos que el Señor le dice, trae tu marido, y ella dice, yo no tengo marido, y el Señor le dice, bueno, es verdad, pero has tenido 5 maridos, el que tiene ahora no es tu marido. Fue confrontada con su pecado, con la inmoralidad. Esa mujer quedó impactada, porque cuando lees el relato de Juan capítulo 4, ella regresa al pueblo y trae a muchos para que escuchen. ¿Y cuál era el argumento de la mujer? Vengan y escuchen a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso este el Mesías? Mira eso. Cuando estás firme, recibiendo la savia de la vid, hay mucho fruto. Y finalmente, el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué te manda el Señor? ¿Cuál es otra forma de permanecer? Guardar mis mandamientos. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Esa es la manera en que permanecemos como discípulos. La pregunta era, ¿a quién sigues? ¿Sigues a Cristo? ¿Sigues al Señor? Entonces, debes estar unido a Cristo, permaneciendo en Cristo, para que lleves mucho fruto. Si no hay fruto, ¿qué es lo que se espera entonces? Dice ahí, y se me estaba escapando eso, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto no es perder la salvación. Esto es sencillamente aquel que es un discípulo que sigue a Cristo, está unido a Cristo y va a mostrar fruto. Si nunca ha habido fruto, sencillamente es porque no ha permanecido, porque no pertenece a Cristo. Esa es la manera en que lo entendemos y la manera como podemos comprenderlo doctrinalmente. ¿A quién sigues? ¿Sigues a Cristo? Permanece en Cristo.